Pero sus vidas estaban muy lejos de él. Todo lo que ellos hacían no indicaban de que ellos conocían a Dios. Así es que él los estaba llamando a que se arrepintieran, a que regresaran, a tener esa verdadera relación que él quería tener con ellos, que él quiere tener con cada uno de nosotros. Que la relación no nada más es hacer cosas, sino que esa verdadera relación con él. Así como nosotros tenemos nuestras relaciones, ¿verdad? Con nuestra familia, con nuestras esposa, esposo, nuestros hijos. Esa relación donde hablamos. Obviamente hay algunas relaciones que son más cerca que las otras, ¿verdad? Y nuestro segundo estudio, donde vimos de que él tiene un propósito para cada vida de ustedes. Él tenía un propósito para Israel. Él quería moldearlos. Así, y nos dio el ejemplo, ¿se acuerdan del ejemplo? Del barro, ¿verdad? Y cómo el alfarero, cómo agarra el barro y tiene que haber una preparación antes de que pueda usar el barro para que esté listo, para que lo haga en una vasija, en un vaso y todo eso. Pero, y nos enseña, ¿verdad?, de que él quiere que nos sometamos a él. De que él, así como el alfarero hace el vaso, la vasija, que él también está moldeando nuestras vidas. Pero obviamente, si nosotros no nos dejamos, él no puede hacer nada con nuestras vidas. No puede hacer nada. Sino que tenemos que someternos a la voluntad de él. Y esa es la voluntad de él. Pero él quiere producir algo hermoso de cada uno de nosotros. Y si ustedes quieren, ¿verdad? Cuando el alfarero hace ese vaso y queda toda pintadita ya y lista, ¿puede hacer algo por sí mismo ese vaso o esa vasija? Realmente no, ¿verdad? Tiene que ser usada por el dueño o el alfarero. Porque si no, ahí nomás se queda el vaso y nomás va a colectar puro polvo. Si tenemos que mantenernos, ¿verdad?, bajo las manos del alfarero. Y si es que hoy vamos a ver de que no solo los estaba llamando a todo eso, pero también los estaba llamando a una vida de obediencia, a una vida de santidad, donde quería, él los había apartado, les dijo: ustedes van a ser mi pueblo, ustedes van a ser pueblo santo, van a vivir una vida distinta, diferente. Y eso es lo que vamos a ver hoy. Y nos va a dar un ejemplo. Y una vez más, Dios nos va a dar un ejemplo de cómo se ve esta vida de obediencia, esta vida apartada. Y esa es la vida que Él quiere. A nosotros nos ha llamado, amén. Nos ha apartado para vivir una vida, ¿qué? Distinta, ¿verdad? Diferente. Que todo el mundo pueda ver quiénes somos, ¿verdad? Y cuando abramos la boca también, que ellos sepan quiénes somos, amén. Porque vamos a hablar diferente. Vamos a amar a nuestro prójimo. Que dice, ama a tu enemigo. Que no es fácil. No es fácil amar a nuestro amigo, ¿verdad? Continúas, aquellos que nos ofenden, aquellos que quieren lo malo contra nosotros. Pero eso, así es que vamos a ver ahora en Jeremías 35, donde, ¿saben qué? A veces pensamos que la multitud, lo que diga la multitud, eso es verdad o eso es verdad. Pero no siempre es así. Obviamente, si tú escribes un libro y vendes muchas copias, eso significa que tu libro está bueno, ¿verdad? Porque la aprobación de las multitudes. Igual con películas también, hacen una película y si la ve mucha gente, pues quiere decir que fue éxito. Que es exitoso. Pero no en todas las cosas. A veces el comportamiento de la mayoría de las personas en una cierta conducta moral se establece como prueba de que es legítimo, ¿verdad? De acuerdo a la cultura. Pero no de acuerdo a la palabra de Dios. Y a veces pensamos que la aprobación de la multitud, eso acredita algo. Que porque todos, ¿verdad? Todos dicen que así deben ser las cosas. Se piensa que ya eso ya es, así tienen que ser las cosas. Pero Dios tiene su palabra, amén. Y nosotros, Él nos llama una vez más a ser ¿qué? Distintos, diferentes, santificados, que seamos santificados. Y a veces lo que lleva lo que es popular, o muchas veces mejor de ahí, porque ya no somos muy populares nosotros. Lo que va a la cultura Eso no quiere decir que necesariamente es verdad en cuanto a qué, a las cosas de Dios, amén. Y creo que lo podemos ver, ¿verdad? Lo podemos ver. Y el ser popular a veces quiere decir que no quiere decir de que toda la gente te va a querer. Ahora, aquí había alguien, y voy a hacer la diferencia entre dos. Vamos ahí a Jeremías 20:6, porque había una 20:21. Porque aquí había un sacerdote que era bien popular. Era bien popular, todos lo querían, si tú quieres. Ah, era el supervisor principal en el templo de Dios. Era un hombre prominente. Y tal vez su entusiasmo era eléctrico, ¿verdad? De la forma que hablaba, todos se quedaban con la boca abierta, tal vez. A todos les gustaba oírlo. Decía las palabras correctas, ¿verdad? Cuando hablaba con él, pues todo estaba bien, porque tenía el texto correcto para decir en cada ocasión. Y te sentías bien tal vez cada vez que hablabas con él. Pero la cosa es de que él no estaba escuchando la palabra de Dios. Él se estaba mintiendo a la gente. Y vamos a ver, miren lo que dice. El sacerdote, vamos a leer de 1 a 6. El sacerdote Pasur, hijo de Imer, dice que presidía como príncipe en la casa de Jehová, oyó Jeremías que profetizaba estas palabras. ¿Y qué hizo Pasur? Y azotó Pasur al profeta Jeremías, y lo puso en el cepo que estaba en la puerta superior de Benjamín, la cual conducía a la casa de Jehová. Y el día siguiente Pasur sacó a Jeremías del cepo. Sí saben que es un cepo, ¿no? Es para torturarlo, donde lo ponen en madera, mete su cabeza y las manos y lo tienen así todo en cadenas. Así es que este sacerdote, el sacerdote del templo, y esto es lo que le estaba haciendo a Jeremías porque lo escuchó profetizar. Y dice el 4, porque así ha dicho Jehová, he aquí haré que seas un terror a ti mismo. Esto le está diciendo Jeremías ahora a Pasur. Dice, ya no te llamaré tu nombre Pasur, sino Magor Misabib, que eso quiere decir terror por todas partes. Dice el 5, dice, entregaré a sí mismo toda la riqueza de esta ciudad, todo su trabajo y todas sus cosas preciosas, y daré todos los tesoros de los reyes de Judá en manos de sus enemigos, y saquearán y los tomarán y los llevarán a Babilonia. Y el versículo 6, y tú Pasur y todos los moradores de tu casa iréis cautivos, entrarás a Babilonia y allí morirás. Ahí serás enterrado tú y todos los que bien te quieren, a los cuales has que profetizado con mentira. Así es que este sacerdote, él hablaba las cosas que les gustaba escuchar a la gente. Y por eso tal vez era popular. Y cuando vino Jeremías hablando la verdad, no le gustaba. No le gustaba porque incomodaba a la gente lo que él tenía que decir. Y nosotros bien lo sabemos, de verdad, que la verdad incomoda. No nos gusta que nos digan la verdad. Mejor miénteme, ¿verdad? Así es que, hermanas, no sé por qué a veces nos preguntan, ¿me veo bien con este vestido? No nos pregunten. No nos pregunten. Si no quieren escuchar la verdad, no nos pregunten, porque nos van a forzar a mentir en algunas prendas. Pero a la gente no le gusta escuchar la verdad. Y cuando no les gusta escuchar la verdad, ¿qué hacen? Apártate de mí, ¿verdad? Y la gente a veces, si no estás diciendo lo que ellos quieren escuchar, pues obviamente no te quieren, ¿verdad? Pero vemos que la popularidad no es lo todo, ¿amén? Lo importante es ¿qué? Estar bien con Dios, ¿amén? Estar bien con Dios y con lo que dice la palabra. Así es que este Pasur era popular. Todo lo quería. Porque nomás cosquillaba los oídos de la gente, ¿verdad? Y todo va a estar bien. Si vamos a Jeremías 8, bueno, no vamos, nomás se los voy a leer. En Jeremías 8, 10 al 11, él nomás le decía, todo está bien. Paz, paz, paz. Dios los quiere bendecir a todos. Cuando Jeremías vino y estaba diciendo, arrepiéntanse porque si no va a venir juicio contra ustedes. Y él decía, no escuchen a Jeremías. Que aquí va a haber, ¿qué? Paz, paz, paz. ¿Y a quién quería no a la gente? A Pasur. ¿A Jeremías? Nada. Así que las multitudes no siempre van a estar en lo correcto. En lo correcto. Pero Dios no nos llama ¿a qué? A escuchar a las multitudes. Jeremías, fíjense que Jeremías, la multitud no dictaba su mensaje. Amén. Lo que él tenía que decir, no lo sacaba de la multitud. La multitud no moldeaba los valores de Jeremías. Jeremías no hacía encuestas, opiniones públicas para averiguar qué es lo que las multitudes querían escuchar acerca de Dios. Él no pedía una demostración de manos, ¿verdad?, para determinar qué nivel de comportamiento moral era correcto. ¿A quién iba Jeremías? ¿A que le dictara todo eso? A Dios. A escuchar la palabra de Dios. Dios dirigía su vida. Dios moldeaba su comportamiento. Y todo eso. Y saben que cuando Dios trae un mensaje, ¿verdad?, no vas a ser popular. Pero Jeremías lo da cada mañana, persistente, persistente. Y lo que vemos es de que la obediencia es lo que Dios quiere de cada nosotros. Amén. Y a veces no les va a gustar a la gente una vez más el mensaje. Pero eso no quiere decir que estás haciendo mal trabajo. Para Jeremías no lo estaba recibiendo la gente, ¿verdad? Así es que vamos ahora a Jeremías 35 porque nos va a dar otro ejemplo práctico, Jeremías ahí, donde Dios le va a dar palabra a Jeremías una vez más. Y les va a dar un ejemplo con esta gente que eran se llaman los recabitas. Y ahorita vamos a leer del 1 al 5. Jeremías 35 dice: Palabra de Jehová que vino a Jeremías en día de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, diciendo: Ve a casa de los recabitas y habla con ellos e introdúcelos en la casa de Jehová, en uno de los aposentos, y dales de beber vino. Dice: Tome entonces a Hasanías, hijo de Jeremías, tomé entonces a Hasanías, hijo de Jeremías, hijo de Abasanías, a sus hermanos y a todos sus hijos y a toda la familia de los recabitas, y los llevé a la casa de Jehová, al aposento de los hijos de Anán, hijo de Igdalías, varón de Dios, el cual estaba junto al aposento de los príncipes, que está sobre el aposento de Maasías, hijo de Salum, y guarda de la puerta. Y puse delante de los hijos de la familia de los recabitas tazas y copas llenas de vino, y les dije: Bebed vino. Así es que, en esencia, ¿qué le dijo Dios que hiciera? Que invitara a esta familia o a esta gente de los recabitas, que los invitara al aposento, al templo, a una fiesta. ¿Y qué dice? Les puso vino a tomar. Pero miren quiénes eran los recabitas. Estos recabitas eran una familia muy leal al Señor. Eran nómadas ellos. Eran nómadas. Y vivían en carpas. Rehusaban vivir en casas, y ahorita vamos a verlo, y se abstenían de cualquier posesión de campos, viñas, no tenían casas. Así es que ellos, si ustedes quieren, estaban acampando de vida, ¿verdad? Ellos se movían de lugar en lugar, acampaban. Ellos eran trabajadores metalúrgicos involucrados en la fabricación de carros y otras armas. Así es que ellos llegaban a un lugar, a una ciudad, y ellos no entraban, no vivían en la ciudad, sino que acampaban afuera de la ciudad, y todos le traían sus cosas para que ellos se los arreglaran. Ellos eran buenos para eso, porque obviamente ellos no tenían tierras, ellos no tenían animales, sino que vivían de eso. Estaban por un tiempo y una vez más se movían. Me acuerdo que allá en el pueblo, allá en México, le decíamos los húngaros, y ahí vienen los húngaros, ¿verdad? Y venían ellos con circo y traían todo eso, y después de una semana, dos semanas, empacaban todo y vámonos, y nada pasó aquí. Así es que así eran ellos. Vivían la vida simple. Ellos no tenían posesiones, no tenían nada. Y ellos eran obviamente diferentes. Ellos vivían una vida disciplinada Y su identidad era distintiva en términos de su obediencia. Y vamos a ver por qué. Así es que ellos vivían una vida aparte, ¿verdad? Así es que, y miren lo que pasa, y miren lo que vamos a ver aquí. Porque ellos eran obedientes. Y así es que Dios le está diciendo, invítalos a ellos a tomar un trago, ¿verdad? Pero el problema es de que ellos no tomaban vino. Ellos no hacían nada de eso. Y vamos a seguir leyendo, mira. Así es que esta es la invitación. En versículo 6. Así que imagínense que ellos ya están listos, ya están ahí con Jeremías y empieza a traer las botellas de vino y a servirles, ¿verdad? Y tal vez ellos se quedaron viendo como, ¿qué está haciendo este, verdad? Y miren lo que dice, el versículo 6. Mas ellos dijeron, no beberemos vino porque Jonadab, hijo de Recab, nuestro padre, nos ordenó diciendo, no beberéis jamás vino nosotros ni vuestros hijos, ni edificaréis casa, ni sembraréis cementera, ni plantarás viñas, ni la retendréis, sino que moraréis en tiendas todos vuestros días, para que viváis muchos días sobre la faz de la tierra donde vosotros habitáis. ¿Y nosotros qué dice? Hemos obedecido a la voz de nuestro padre Jonadab, hijo de Recab, en todas las cosas que nos mandó, de no beber vino en todos nuestros días, ni nosotros, ni nuestras mujeres, ni nuestros hijos, ni nuestras hijas, y de no edificar casas para nuestra morada, y de no tener viña, ni heredad, ni cementera. Moramos, pues, en tiendas, y hemos obedecido y hecho conforme a todas las cosas que nos mandó Jonadab, nuestro padre. Y sucedió, no obstante, que cuando Nabucodonosor, rey de Babilonia, subió a la tierra, dijimos, venid y ocultémonos en Jerusalén de la presencia del ejército de los caldeos y de la presencia del ejército de los de Siria, y en Jerusalén nos quedamos. Es que ellos caminando por todos lados y dicen, y dice, ¿qué estás haciendo? Nosotros no tomamos vino. Pero Dios quería que, darle un ejemplo. Ahora, en la cámara donde ellos estaban, que eran en el templo, podían verlos todos, ¿verdad? Podían verlos todos. Estar ahí, y la invitación fue esa, y ellos dijeron, ¿qué te pasa? ¿Por qué no sirves vino si ustedes saben que nosotros qué? No tomamos vino, nosotros somos obedientes a nuestros padres, ¿verdad? A nuestros ancestros que dijeron, no tomaréis vino y no harás todo esto. Así es que los recabitas eran una evidencia viva a toda la gente ahí en Jerusalén de dos cosas, ¿verdad? Que las personas condicionadas, porque nosotros saben que nosotros somos condicionados por la multitud, ¿verdad? Lo que quiere la multitud, a veces queremos ir para allá. Así es que ellos eran evidencia de que la gente podía vivir una vida dirigida por un mandato personal y no por lo que la multitud dice. ¿Cuál era el mandato? Ustedes no van a qué? Tomar. No van a beber vino, ni tú, ni tus hijos, ni tus hijas. No van a tener posesiones. Ahora, esta familia ya había estado por 250 años haciendo lo mismo. A veces nosotros pensamos, o cuando vamos a México y vemos ahí, cuando fuimos a ver a los indígenas, allá a los huicholes, dices, wow, ¿cómo hoy en día puede gente todavía vivir sin un teléfono? Sin televisión. Pues saben que hay gente que todavía vive así, ¿verdad? Practicando lo que sus ancestros hacían y no se contaminan con lo que es la demás sociedad. Pues ellos eran evidencia de eso, de que había gente que podía ser obediente y no ser desviada por lo que la multitud hacía. Y era evidencia de que era posible mantener persistentemente un estilo de vida distinto. Y no llevar la moda de la cultura. Obediencia y poder vivir de una forma que no era como todos iban, como las multitudes. Así es que Dios quería que todos pudieran ver lo que los separaba, lo que les daba su identidad, para que entonces ellos mismos, que ellos fueran ejemplo, podrían darse cuenta de que una identidad personal y una disciplina distintiva era posible también para Israel. Porque ¿qué era lo que quería Dios? Que obedecieran, amén. Que regresaran. Dios les había dado mandamientos. ¿Pero se obedecieron? ¿No estaban obedeciendo? No. Por eso dice, miren a los recabitas. Su padre les dijo que no hicieran esto, les dio mandamientos de una forma de vivir. ¿Y qué hicieron ellos? Han sido obedientes hasta ahora. 250 años de obediencia. Y yo que yo soy su padre, les he dado también mandamientos. ¿Y por qué no me han qué? Obedecido. Si ellos pueden hacerlo, vivir una vida distinta de obediencia, ¿por qué ustedes no? Ahora, cuando digo que Dios quería que vivieran una vida de obediencia en cuanto a los mandatos de Él, ¿estos mandatos eran para qué? ¿Para su mal de ellos? No. Era para que, porque Dios no los quería y quería, los mandamientos de Dios no son malos. A lo contrario, ¿son qué? Buenos para nosotros, amén. Si nosotros fuéramos obedientes a todo lo que Dios dice, podemos vivir una vida larga, bendecida y con gozo, amén. Para eso son sus mandamientos, para mantenernos de cosas, de problemas y de todo. Así que nunca miremos las cosas de Dios como que, ay, como que Dios quiere quitarnos el gozo. ¿Ok? Porque es muy aburrido. No es para eso. Y así nos dicen, ¿verdad? Que somos aburridos. Porque queremos pasarnos en la iglesia leyendo la Biblia. Pero si tú quieres, si te pones a pensar, los aburridos son ellos, ¿verdad? Porque nosotros no tenemos que tomar para desaburrirnos. ¿Amén? No tenemos que hacer drogas para desaburrirnos. Ellos sí. Pero Él se está diciendo, ¿verdad? Eso quería que ellos entendieran. De que si ellos pueden seguir un mandamiento de su padre terrenal, ¿verdad? Su ancestro terrenal. Ustedes, ¿por qué no pueden seguir mis mandamientos? Yo soy su padre divino. Y sé lo que ustedes necesitan. Así es que ellos eran un pueblo obediente, disciplinado. ¿Sabían quiénes eran? Todos los conocían, recabitas. Tenían una identidad. Y tenían una disciplina distintiva. Amén. Todos los demás tal vez los miraban y se reían de ellos. Dios dice, no nomás los miren, no nomás se rían de ellos, sino véanlos como ejemplo de una vida que es vivida distinta y que de disciplina. A nosotros no nos gusta la disciplina, somos muy disciplinados, ¿sí o no? Y como hispanos nos conocen, como que siempre llegamos tarde a todo, ¿verdad? Ahora hispana. Pues ¿saben qué? Todo eso tenemos que ¿qué? Quitarlo. ¿Amén? Tenemos que quitar todo eso. Vivir una vida ¿qué? De disciplina. ¿Sabes que si yo no soy disciplinado en el trabajo, no llego a tiempo? Si quiero hacer lo mismo que hago aquí en la iglesia, llego tarde. ¿Qué van a hacer allá? Adiós. Van a correr. Pero parecemos que aquí en la iglesia podemos llegar a la hora que queremos, ser disciplinados, y todo eso. ¿Por qué? ¿Qué no son las cosas de Dios? Amén, ¿verdad? Es que ellos eran un pueblo disciplinado. Ellos dijeron, no bebemos vino. Nuestro antepasado, Jonadab, hijo de Recabi. Y acuérdense que eran 250 años de vivir así. Cuando dice nuestro padre a Jonadab, no es que, ok, es su padre de ahorita. Sino es su ancestro, ¿verdad? Su ancestro. Ellos no vivían conforme a lo que la cultura dictaba, sino que ellos vivían conforme al mandamiento, ¿verdad? Su forma de vida no era por las condiciones históricas, sino por la devoción que ellos tenían. Una vida de devoción, ¿verdad? Así es que ellos tenían una identidad que todos lo conocían. Así es que ni la hospitalidad que le estaba dando Jeremías iban a hacer que ellos quebraran con su mandamiento. No dijeron, bueno, es que no queremos ofender a Jeremías, es que vamos a echarnos un traguito, que el vino uno al año no hace daño, ¿verdad? No, ellos estaban firmes, amén. Firmes en lo que ellos, sus convicciones. Firmes. No iban a dejar que nadie los distrayera de lo que ellos creían. Así es que ni la hospitalidad, ni las costumbres de la ciudad donde habían venido a refugiarse podían distraerlos de lo esencial. Que ellos eran un pueblo con mandato y eran un pueblo disciplinado. Así es que miren el 12 al 16. Pero así eran los de Judá en ese entonces. No, vamos a leer del 12 al 16. Y vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, ve y di a los varones de Judá y a los moradores de Jerusalén, ¿no aprenderéis a obedecer mis palabras? Dice Jehová. Y luego el 14. Dice: fue firme la palabra de Jonadab, hijo de Recab, el cual mandó a sus hijos que no bebiesen vino, y no lo han bebido hasta hoy, dice, por obedecer al mandamiento de su padre. Y yo he hablado vosotros desde temprano y sin cesar, y no me habéis, ¿qué dice? Ha oído, y envié a vosotros todos mis siervos, los profetas, desde temprano y sin cesar, para deciros: volveos ahora cada uno de vuestro mal camino, y enmendad vuestras obras, y no vayáis tras dioses ajenos para servirles, y viviréis en la tierra que te di a ti, a vosotros y a vuestros padres. Mas no inclinasteis vuestro oído, ni me, ¿qué? Oíste. Ciertamente los hijos de Jonadab, hijo de Recab, tuvieron por firme el mandamiento que les dio su padre, pero este pueblo no me ha obedecido. Dice: Jonadab les dijo este mandamiento, y ellos escucharon, y ellos han obedecido. Yo he mandado profetas, les ha hablado, y luego dice, desde temprano y sin cesar, con persistencia. Diferentes profetas, varios profetas, ¿y han escuchado? No. Estaba haciendo la comparación entre quién, los hijos de los recabitas y el pueblo. Los dos tenían un mandato, ¿verdad? Pero unos eran obedientes, vivían esa vida disciplinada, en obediencia. Los otros, por más que Dios quería, les iba a hablar, mandaba profetas y nada. Así que Jeremías tenía la atención de todos, ¿verdad? Miren a los recabitas. Una vez más, no hablen de ellos, no les hagan burla, sino que miren su ejemplo que ellos están dando. ¿Cómo ellos viven? ¿Por qué no aprendéis vuestra lección y hacen lo que yo digo? Dice Dios. Las órdenes de Recab han sido llevadas a cabo, dice, al pie de la letra. Y ustedes no. Ellos honraban y obedecían al mandamiento de su antepasado, pero ustedes no. Me han ignorado. Y saben que Dios no les estaba diciendo, deben vender sus casas, ya no pueden tomar vino. No les estaba diciendo nada de eso, porque eso no era el punto, ¿verdad? Ese no era el punto. Él estaba diciendo, obedezcan, sean obedientes. Sean obedientes. Que viven una vida con integridad, con disciplina y obediencia. Si es que el mensaje de Jeremías, tú también tienes un padre que te ha mandado vivir en total relación con él. ¿Saben que los ha separado Dios? ¿Por qué no viven de tal forma? Ese era el mensaje. Ese era el mensaje. Y tal vez piensas, tal vez ellos pensaban, no, es que es imposible vivir así. ¿Qué les está diciendo? Vean a los recabitas. Ellos lo han logrado. ¿Por qué ustedes no lo pueden hacer? Tú y yo hemos llamado a ser apartados, amén. A vivir, ¿qué? Una vida distinta, amén. Una vida diferente. Que también va a requerir ciertas, ¿qué? Disciplinas, amén. Requiere. ¿Sabe que yo no? Y Catherine, tápate los oídos, ¿eh? A mí no me gustaba estudiar. Era bien flojo. Pero Dios tiene buen sentido del humor, ¿verdad? Que ahora tengo que, ¿qué? Tengo que. ¿Y sabe qué? No se me hace pesado. ¿Amén? No se me hace pesado, me gusta. Y me gustaría tener más tiempo para hacerlo. Pero tiene que haber, ¿qué? Una disciplina. ¿Amén? Tiene que haber una disciplina. Ciertas cosas tengo que dejar. Tenemos que dejar, ¿amén? Cosas que no tienen importancia, tenemos que dejarlas porque hay otras cosas de más importancia y nosotros tenemos que distinguir y dejar. ¿Por qué? Porque para que yo pueda mantenerme, y no estoy hablando de las cosas de Dios, pero en mi relación con Dios, amén. Porque tengo que mantenerme en mi relación con Dios. Hay algunas cosas que tengo que hacer y esas no son si es que quiero. Tengo que, ¿qué? Tener esos tiempos con Dios a solas. ¿Amén? Eso no es, si es que tengo tiempo, si es que me alcanza el día. No, 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 no. Eso tiene que ser todos los días. Donde tengo que leer la Biblia. ¿Amén? Donde tengo que, ¿qué? Adorar. Orar. Esas cosas son indispensables. Y es que yo tengo que ver qué cosas voy a dejar para poder hacer, ¿qué? Esto. Porque si no, mi vida va a reflejar que ya me estoy, ¿qué? Yendo por otro lado. Cosas esenciales. Una vida, ¿qué? Disciplinada. Mi hermano, tú tienes que hacer lo mismo. ¿Amén? Se tiene que hacer. Se tiene que hacer. Tenemos que tomar decisiones específicas sobre nuestra manera de vivir. Como les estaba diciendo, la adoración regular, la oración, nuestros diezmos, nuestro amor hacia los demás, ¿verdad? Nuestra conducta moral y la búsqueda de la rectitud, ¿eso toma qué? Prioridad ahora. Y eso me veo que ya no tengo tiempo, mucho tiempo para ver la televisión. Y gloria a Dios, ¿verdad? Porque no hay nada bueno ahí. No hay nada bueno ahí. Cosas que tengo que dejar. Pero si no vivo una vida indisciplinada, mi relación lo va a notar en mi relación con Dios. Lo va a notar. Y como les digo, no tendría que ser pesado para nosotros. ¿Amén? No. Si conocemos lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, lo que Él hizo, el sacrificio que Él hizo, tendría que fluir de nosotros. Pero ya cuando no vivimos esa vida disciplinada, nos empezamos. Y yo lo puedo ver rápido. Cuando el trabajo, tengo que trabajar más horas, porque después ya me estoy durmiendo, ¿verdad? Quiero leer, quiero estudiar, ya estoy durmiendo. Estoy cabeceando. Y puedo notar eso en mi vida. Y no quiero hacer nada más que el sofá siempre me llama. ¿Saben que si llego del trabajo, me quito los zapatos y me siento en el sofá? Ahí estuvo, ahí me quedé. Y me tienen que levantar con una grúa. Porque ahí no. Porque es tan cómodo ese sofá. Me siento y ahí quedo. Pero tenemos que, hermanos, ver el ejemplo de los recabitas. A ellos no les importaba qué decía la gente de ellos. A ellos no les importaba. No les importaba no tener una casa, no tener tierras. A ellos lo que les importaba era qué? Ser obedientes. Las posesiones sabían que eran pasajeras tal vez, pero ellos era qué? La obediencia. Y les estaba diciendo, no era, el problema no era que eran incapaces de hacerlo, sino que eran flojos. ¿Y qué no? Eso es uno de los peores enemigos de nosotros, la flojera. Es que no podemos llevar una vida piadosa que le agrade a Dios, sino que somos, ¿qué? Flojos, indisciplinados. Tenemos que vivir, que estar dispuestos a vivir una vida consciente y deliberadamente como hijos de Dios. Y luego practicar las disciplinas distintivas que apoyan a preservar esa vida de fe que llevamos. Pero muchas veces dejamos que la cultura, la multitud, nos conviertan en espectadores, nada más, o consumidores. Ese problema, ¿verdad? Que dejamos que la multitud nos convierta en espectadores y consumidores. Creo que a veces traemos esa misma conducta a la iglesia, ¿verdad? Nosotros cuando vamos de shopping, vamos a la tienda donde nos den, obviamente, donde mejor precio, ¿verdad? Mejor precio. Si vamos a un restaurante, escogemos el restaurante donde nos gusta la comida, donde nos atiendan bien. Y podemos, y tenemos esas opciones. Y gloria a Dios por eso. Pero a veces queremos traer eso a la iglesia, ¿verdad? Esta iglesia, a ver qué me puede ofrecer a mí. Y si los que están dando el voltín me sonríen bonito, pues entonces vuelvo a seguir a esta iglesia, ¿verdad? Si me tratan bien, eso es lo que hago. Y queremos traer esa misma mentalidad a la iglesia. Cuando nosotros teníamos que movernos con mucha oración, amén, con mucha oración diciendo, Señor, ¿a dónde quieres que yo vaya a servir? Totalmente, ¿vieron la diferencia? ¿A dónde quieres que yo me congregue para que yo pueda usar mis dones que me has dado y servir? Y yo sé que a muchas personas lo primero que ven es el ministerio de los niños, ¿verdad? Si tienen niños. O si tienen jóvenes, el ministerio de los jóvenes. Y gloria a Dios. Pero tal vez, ora, porque tal vez Dios te está llamando a que tú mejores ese ministerio. Amén. Que tú sirvas ahí. Pero siempre viendo cuál es la dirección de Dios. Pero queremos de que, ok, pues no me gusta la música, pero tal vez la enseñanza sí, o al revés. No me gusta la enseñanza, pero tal vez la música sí. Y estamos viendo, ¿verdad? Orar, ¿por qué no oramos mejor? Y Señor, ¿dónde quieres que yo me congregue? Porque todos conocemos, ¿verdad?, que no hay ninguna iglesia perfecta, ¿verdad? Pero el orar y ser obedientes. El orar y ser obedientes. No dejemos que la multitud nos distraiga, la cultura, en cuanto a nuestra relación con Dios. Los recabitas se dejaban que la cultura dictaba lo que ellos, cómo ellos iban a vivir. No. Así es que dejemos que la palabra de Dios, que son los mandamientos de Dios, ¿verdad?, desarrolle en nosotros una vida santa de obediencia en lugar que la multitud forme esa vida en nosotros, que nos contagiemos de lo que ellos tienen. Amén. Que la palabra sea lo que forme de la forma que nosotros nos vamos a conducir. Un pueblo apartado, santificado, real sacerdocio. Y si todavía tienes cosas, ¿verdad?, de que hemos cedido a cómo la multitud piensa, recuperemos eso y pensemos como la palabra de Dios dice o manda. Y una vez más, ser apartados, rechacemos todos los malos hábitos, practiquemos las disciplinas de nuestra fe. Jeremías estaba mostrando a todos la obediencia. ¿Cómo se ve la obediencia cuando un grupo de personas que se comprometen a escuchar el llamado de Dios? ¿Cómo se ven? Apartados, diferentes, una vida de disciplina, una vida de obediencia, una vida de obediencia. ¿Qué es lo que nosotros queremos ser así? Y fallamos, yo sé que yo también fallo. Que ellos vieran lo que distinguía a esos recabitos para que ellos pudieran hacerlo. Eso es lo que Dios esperaba de ellos. Y tú y yo tenemos que pensar en qué áreas de nuestra vida sentimos que Dios nos está llamando a que tengamos unos estándares más altos de aquellos que nos rodean a nosotros. Porque Dios nos está llamando ¿a qué? A vivir una vida santa, ¿amén? Y tal vez todavía hay áreas donde Dios está diciendo, deja eso y camina conmigo acá, aquí donde quiero que estés. Y ahí es donde te toca a ti y a mí examinar nuestras vidas y que Dios nos muestre bien, ¿verdad?, dónde necesitamos poner un estándar más alto para nosotros mismos, para poder caminar bien con Dios y que Él se agrade de nosotros. Amén. Así es que Él nos va a llevar, ¿verdad? Así es que para acabar, para concluir, nada más quiero resumir todo esto. Así es que, si tú quieres, tres cosas. Tienes que ser antes de hacer. No sé si se escuchó bien. Pero a lo que me refiero es de que tienes que conocer, tienes que tener esa identidad de quién tú eres. Saber quién eres tú. De tu propósito que Dios tiene para ti, ¿verdad? Que tú eres un hijo de Dios. Que somos llamados a salir de la multitud, amén, de Egipto y vivir una vida, ¿qué? Distinta. ¿Qué les dijo Josué a todos? Tú y yo tenemos que tomar esta decisión, ¿verdad? Yo creo que ya la tomamos varios de nosotros, pero tal vez estamos a veces ahí al borde. Y si mal os pareciera servir a Jehová, ¿qué dijo? Escogeos hoy a quién van a servir. Y luego dice, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Tienes que tomar esa decisión. Ser, tienes que saber y contra saber quién eres tú en Cristo. Para que así puedas, ¿qué? Vivir de tal forma. Porque si no sabes quién eres, ¿cómo vas a vivir? Tienes que saber quién eres y cómo debes, ¿qué? Vivir conforme a quién tú eres. Amén. Amén. Y eso quiere decir que vas a tener convicciones, la segunda cosa. Vas a tener esas convicciones que de ahí nadie te va a mover. Y así se definen las convicciones. Mira, la convicción no es meramente una opinión. Es algo arraigado tan profundamente en la conciencia que cambiar una convicción sería como cambiar la esencia misma de quien tú eres. Diferencia entre convicción y opinión. Tu opinión puede cambiar, ¿verdad? No te gustan los Dodgers, pero empiezan a jugar bien. Y dices, ok, ya me gustan. Pero una convicción es algo que está arraigado dentro de ti. Que es nuestra fe, amén. De lo que nosotros creemos. Y que de ahí nadie nos puede cambiar. Sino que estamos seguros de lo que hemos creído. En qué hemos creído, en quién hemos creído. No podemos transigir nuestra fe. ¿Saben cuál es la palabra transigir? Es admitir o aceptar una persona o la opinión o las ideas de otra en contra de tus propias opiniones, ideas a fin de llegar a un acuerdo. En inglés dice compromise la palabra, ¿verdad? No podemos compromise o transigir nuestras convicciones. O también soportar o admitir o permitir una cosa que no gusta o que va en contra de los principios o convicciones de uno mismo. Así que primero, tienes que saber quién eres, tu identidad. Como los recabitas, ellos sabían quiénes eran ellos. Tenían convicciones, y de ahí nadie quién los iba a mover. Y el ejemplo podemos dar ahí de José. ¿Se acuerdan de él? ¿Cómo pues haría yo este grande mal? Dice, pecando contra Dios. ¿Se acuerdan con la mujer de Potifar? Él pudo haber dicho, bueno, a ver. No, él dijo, no. Yo no voy a meter esto sabiendo que peco contra mi Dios. Y la última es que tenemos que tener disciplina y pasión. Disciplina y pasión. Y siempre he dicho, estas van de la mano, ¿verdad? Mira, disciplina y pasión. Porque cuando una te falla, la otra te va a llevar, te va a sacar a flote. Mira, tienes disciplina y pasión. Se te baja la disciplina, tu pasión que tienes te va a mantener, ¿verdad? O al revés. Si tal vez tu pasión anda por los suelos, pero ya has vivido una vida de disciplina, ¿qué te va a sacar a flote? La disciplina, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes han querido ir al gimnasio? Y la primera semana, el primer mes, uff, te sales temprano del trabajo para poder ir. Vas todo emocionado, vas con ganas. Y ya estás esperando, viendo el reloj para ir al gimnasio, para ir al gimnasio. ¿Y qué pasa después del tiempecito? Esa es la pasión, ¿verdad? Y la disciplina, la pasión de que quieres ir, quieres estar ahí. Y nadie te va a decir que no. Y si alguien te dice no puedes ir o tienes que trabajar más horas, pues tú o le dices que no puedes, o te vas más tarde, o tú le haces, o ves cómo encuentras la hora de ir, ¿verdad? La pasión. Y luego la disciplina por comer bien. Pero ¿qué pasa cuando ya después de un mes, como que la pasión se te va yendo, ¿verdad? Y así pasan todos. Pero si tienes una buena disciplina, ¿qué pasa? La disciplina te va a poder llevar, y aun cuando no quieras. Y viceversa, ¿verdad? Pero esta disciplina y esta pasión tienen que estar basadas o fundadas en tus convicciones. ¿Amén? Tus convicciones. Convicción, disciplina y pasión. Porque mira, cuando tú y yo renunciamos a nuestras convicciones y descuidamos nuestra disciplina, gradualmente, eso se van cambiando el hambre y nuestros deseos. ¿Me entendieron? Voy a leer de nuevo. Cuando nosotros renunciamos a nuestras convicciones y descuidamos nuestra disciplina, gradualmente se van cambiando el hambre y nuestros deseos. David en 2 de Samuel, vamos a 2 de Samuel ahorita ya para acabar rápido. Y eso es lo que quiero decir con lo que les dije ahorita. Vamos a 2 de Samuel 23, 15, 17. 2 de Samuel. De que si descuidamos nuestras convicciones, descuidamos nuestra disciplina, nuestros deseos van cambiando. 2 de Samuel 23, 15 al 17. Y ya con esto los dejo. Y dos historias, miren, esta historia, 15 al 17. Y David dijo con vehemencia: ¿quién me diera de beber agua del agua del pozo de Belén, que está junto a la puerta? Entonces los tres valientes irrumpieron por el campamento de los filisteos y sacaron agua del pozo de Belén, que estaba junto a la puerta, y tomaron y la trajeron a David. Mas él no quiso beber, sino que la derramó para Jehová, diciendo: lejos sea de mí, oh Jehová, que yo haga esto. He de beber yo la sangre de los varones que fueron con peligro de su vida. Y no quiso beberla. Y los tres valientes hicieron esto. Lo que está pasando aquí, miren. Van a pelear contra los filisteos. Están acampando. Y de repente se le viene un pensamiento a David. Y tal vez lo dijo, ¿verdad?, en voz alta: ay, cómo se me antoja una agüita de mi tierra de Belén. Como ustedes a veces hacen antojos de allá de su pueblo, ¿verdad? Que un quesito de allá o lo que sea, ¿verdad? Y él lo dijo, ¿verdad?, a voz alta: oh, cómo se me antoja ver trago de la fuente de agua de Belén. Pues lo escucharon tres valientes, dice. ¿Y ellos qué hicieron? Fueron a escondidas, se metieron en el campamento de los filisteos. ¿Para qué? Para ir a traerle esa agua, poniendo sus vidas en peligro. Ahora, pues tenían... tanto pensaban de David, ¿verdad?, que querían cumplir su deseo. Tanto tenía honor, tenían por David, por cumplir su deseo. ¿Y qué pasa cuando la traen? Se la iba a tomar David cuando dice: pero ¿qué estoy haciendo? Dice: no es correcto de que ustedes hayan ido pudieron haber fallecido, peligroso, por irme a traer agua, por cumplir nada más mi deseo. Así es que esta, si tú quieres, se voy a dedicar a Dios, ¿verdad? Y no se la tomó. Así es que algo honorable que hizo David, ¿verdad? Pensando, algo noble que hizo David. Sus convicciones, su disciplina, estaban bien. Ahora, si hubiera estado así, cuando miró a Betsabé en la azotea, ¿ustedes creen que hubiera pasado todo lo que pasó? No. Cuando descuidamos nuestras convicciones, cuando descuidamos nuestra disciplina, cuando descuidamos nuestros deseos, empiezan a cambiar. Que empezamos a desear las cosas que no debemos desear. Empezamos a desear lo que tal vez teníamos antes. Oh, lo que comíamos allá en Egipto. Pan, pescado. Y acá comemos puro maná. Y empezamos a acordarnos, ¿verdad? No. Pero si estamos donde debemos estar, nuestras convicciones, nuestra disciplina, nuestra pasión está fuerte, nos va a evitar de que hagamos cosas así como David. Si entendemos bien quiénes somos, si nuestra identidad está bien plantada y sabemos que somos hijos de Dios y que no queremos hacer algo, no queremos pecar contra Él, porque cuando pecamos estamos pecando directamente contra Él. Si no transigimos, we don't compromise nuestras convicciones, y que nuestra disciplina y nuestra pasión esté viendo donde debe estar, nos van a evitar de muchos dolores de cabeza. Muchos dolores de cabeza. Y cada vez que tengamos que tomar decisiones, vamos a poder tomar las correctas, como José, como David, cuando le trajeron el agua. Y nos vamos a evitar esos ratos cuando vemos algo que nos recuerdan de algo, nuestras pasiones, que despiertan nuestras pasiones. No nos vamos a dejar llevar por esos deseos. Así es que Dios, hermanos, así como los recabitas, quiere que vivamos una vida distinta, una vida apartada. ¿Una vida de qué? De obediencia. Una vida de obediencia. No digamos que no se puede hacer, porque nosotros vive el Espíritu Santo en nosotros. Amén. Vive el Espíritu Santo en nosotros. El Evangelio declara que el Espíritu Santo, es lo que creemos, produce un nuevo nacimiento. Amén. Y que por el poder del Espíritu Santo dentro de nosotros recibimos la capacidad de hacer la voluntad de Dios. En otras palabras, el nuevo nacimiento y esta nueva caminata, o lo que Dios nos ha llamado, a nuestro nuevo andar, se otorgan, ¿qué? Sobrenaturalmente, porque nosotros, nuestra propia carne, no podemos hacerlo. Pero ahora, ¿qué? Vive el Espíritu Santo en nosotros, que nos ayuda a poder vivir una vida distinta, una vida apartada. Pero saben que hay personas que pueden hacerlo, vivir una vida disciplinada, ¿verdad? Y que no tienen el Espíritu Santo. ¿Por qué nosotros no podemos hacerlo? Así es que somos apartados. Amén. Una vez más. Para vivir una vida diferente. Eso es lo que Dios estaba requiriendo, que reconocieran los de Judá. Y que entendieran cuando miraron a los recabitas. Y nosotros podemos ir como los mexicanos. Sí se puede, ¿verdad? Espíritu Santo mora en nosotros. Podemos, eso es lo que quiere Dios de nosotros, que vivamos una vida de santidad, que le agrade a Él. Con nuestras convicciones, con nuestra disciplina, con nuestras pasiones, siempre en Él. Y con la ayuda del Espíritu Santo, podemos lograrlo. Tenemos toda la capacidad para lograrlo. Amén. tenemos lo que necesitamos para llevar una vida santa. Es que vamos a orar ahorita. Y vamos a pedirle al Señor que nos ayude. No queremos que nada más moldee nuestra forma de andar, nuestra forma de vivir, sino que solo Él, en su palabra. Amén. Y que nadie nos mueva de ahí. Que nada nos mueva de ahí. Sino que perseveremos hasta que Él regrese. O hasta que Él nos llame a casa. Pero que seamos fieles. Pero que seamos fieles. Y voy a acabarles de leer el Jeremías 35. Versículo 17 al 19. Dice, por tanto, así, y es hace la conclusión para los que desobedecen, a los que iban a desobedecer, que eran todos los de Judá. Por tanto, dice, así ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos, Dios de Israel, he aquí traeré yo sobre Judá y sobre todos los moradores de Jerusalén todo el mal que contra ellos he hablado. Porque le hablé y no oyeron, los llamé y no han respondido. Y dijo Jeremías a la familia de los recabitas, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, por cuanto obedecisteis al mandamiento de Jonadab, vuestro padre, y guardasteis todos sus mandamientos, e hicisteis conforme a todas las cosas que os mandó, por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, no faltará de Jonadab, hijo de Recab, un varón que esté en mi presencia todos los días. Es que Dios estaba honrando a los recabitas por ser obedientes. Por ser obedientes, y iba a traer juicio contra Judá, porque no se iban a arrepentir. Es que Padre bendito, venimos delante de tu presencia, Señor, y te pedimos, Padre. Te pedimos, Señor, que vivamos esa vida apartada, esa vida en obediencia hacia ti, Señor. Gracias, Padre, porque el Espíritu Santo mora en nosotros, que nos da las fuerzas y tenemos el poder para lograrlo, Señor. Pero muchas veces, Padre, nos dejamos llevar por otras cosas a nuestro alrededor, Señor. Y queremos volver a vivir como vivíamos antes, Señor. O queremos vivir, Padre, como la multitud vive. Y no como tú nos has llamado a vivir una vida aparte. Ayúdanos a ser obedientes, Padre. Tú eres nuestro Padre y nos has dado mandatos, nos has dado tu palabra para que nosotros sigamos y vivamos. Ayúdanos a ser obedientes a lo que tú has dicho en tu palabra, Señor. Es que te damos gracias. Ayúdanos a amar tu palabra, Señor. Ayúdanos a amarla, Padre, que tus mandamientos no son gravosos, Señor, sino nos traen vida, Señor, y vivifica nuestra alma. Es que te damos gracias. Eso te pido por cada uno de mis hermanos aquí, Señor. Que podamos vivir una vida apartada, santificada hacia ti. Y que podamos en este momento ver, Señor, si hay alguna cosa que nos esté distrayendo, Padre, de esta vida que tú requieres de cada uno de nosotros. Es que te damos gracias, Señor. Nos vamos de este lugar, pero sabemos que tu presencia va con nosotros. Te damos gracias, Cristo Jesús. Oramos, te decimos. Vamos a cantar este último canto y después, si alguien necesita oración, puede pasar al frente.